Aquí está Paco González, sigue Tomás Guas. Incorporamos a Elías Israel, es por Yugo. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a José Joaquín Brotón. Hola, Broti, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tomás, ¿has encontrado a Freddy?
No, todavía no, pero vamos, de aquí a que acabemos seguro.
Ah, vale.
Hombre, es un hermano que diría Antoñito.
Sí, señor.
Ahí estamos.
También es hermano.
Tuyo, mío no.
Pero
no,
Freddy Rincón, de verdad, no vaciléis, no llaméis a uno que imite a Freddy Rincón.
No.
Por favor, de verdad que Vanacrucha tiene el teléfono.
Es el polio disfrazado de Freddy Krueger.
Pero qué cosas decís.
Hombre, por favor.
Un hombre en un momento complicado de su vida.
Solo dudarlo. Paco, ¿quieres ampliar algo de lo que has dicho al principio?
No, insistir porque me ha parecido noticioso que el Madrid esté pensando ya en cómo confeccionarla. Son trazos muy gordos, claro, del proyecto del año que viene. Y además es que queda todo por hacer. Jamás nadie puede decir nada, porque si viene Falcao será porque se va a Higuaín o Benzema. Que yo creo que está el club más por la labor de que se vaya a Higuaín, pero eso ya es una opinión mía. Y si el que viene, el entrenador que viene, ve imprescindible para seguir respirando, que venga Silva, pues claro, o Cilo, Di María, uno de los dos. Vamos, que no va a haber prisa, van a dejar que el mercado se mueva y que lo muevan los jeques, que son los que tienen pasta, pero que yo he visto hoy que tienen ganas de jaleillo para el año que viene. Porque se supone que si no ganas la Copa Europa tienes que reforzar mucho el equipo, claro.
Y si la ganas también.
Probablemente.
¿Has oído el nombre que ha soltado Paco?
No, estoy metido por los suelos, me he tenido que dar aire.
No, pero es que he repreguntado, he dicho, pero ¿no estaba descartadísimo por el pastón que le pagan? No hay descartado nada. Porque gusta, claro, o sea, gusta, le ha gustado toda la vida. Y además creo que, no sé cómo se llama su representante, pero creo que se lleva muy bien con Florentino Pérez.
¿De Silva? Sí. Llorente, Julio Llorente.
¿Julio Llorente el jugador? No.
Llorente, sí.
Entonces hablo de otra persona, no hablo de él.
Y Amadeo Rengel.
Son varios, pero Julio Llorente siempre la acompaña.
¿Cómo has dicho tú, Juan?
Amadeo Rengel, que estaba metido en esto.
Pues tampoco me suena. Han dicho el nombre y se me ha olvidado, la verdad.
Pues yo no lo sé. Ahí sí que no.
Esos son los agentes.
Esos dos son los agentes de David Silva.
El que hace la operación, el que hace la operación con el City después de que bajo mano la cosa se juega con el Madrid, le digan que no es Amadeo Rengel.
Es el que le llevó al City, ese
hombre, el hijo de Rogelio.
Ah, de Don Balón. Ah, vale. Sí.
Pues entonces, buen amigote mío.
¿Pero esto es con Mourinho y sin Mourinho?
No, yo mantengo la mía, que el club da por supuesto que Mourinho no va a seguir. O sea, no hay que darle mucha más vuelta.
Pues al parecer el club va diciendo otra cosa por ahí,
Bueno, depende con quién hables en el club. Claro. Yo que hablo con el portero de la puerta 32, que es el que está muy enterado, me dice.
Hay veces que
y como
está...
nunca me ha fallado.
No dudes de Paco, Broti.
No, yo no dudo de Paco. Digo que hay un director general que va diciendo por ahí que Mourinho seguirá si él quiere.
Bueno, pues esto es estupendo. Que siga Mourinho, le traes a Silva, se lo pones en el vestuario, le dices, si ahora usted tiene valor, no le ponga. Pero el Real Madrid, como.
Mal síntoma cuando en el mes de febrero se está hablando de fichajes de.
No, bueno, hablo yo, ¿eh? No digo que se esté hablando.
Bueno,
yo
es una tónica dominante,
una conversación hoy que me ha llamado la atención.
Siempre lo solemos hacer, Broti. En los últimos años más.
Escúchame, si
¿se está hablando
Neymar...
de los entrenadores del Real Madrid la temporada que viene?
Si Neymar decide venirse en junio, que él es el que va a decidir eso, si se viene antes o después del Mundial, a ese fichaje el Madrid tiene que responder con algo. Es que es evidente, es decir, escúchame una cosa, el Madrid tal como está ahora, en este deshuevo que es...
Pero bueno, ahora es toda una baraja abierta, si es que vete a saber cómo acaba la temporada.
Aunque vosotros creéis que el Madrid necesita reforzarse.
Sí, pero por favor, Brotón.
Yo creo que un Silva
por
le
favor.
Vendría al Madrid de maravilla.
Madre mía,
lo más que no hay más que un Silva, pero de maravilla.
Yo creo que la noticia de Paco, la más importante, que el Madrid lo tiene claro, es la continuidad de Cristiano. Es que renueve Cristiano
prisas,
sería una noticia,
Pero sin prisas, ¿eh? O sea, que hasta final de temporada
prisa,
ya está.
Sin prisas por parte del Madrid, según ha contado Paco. Uh-huh. Y me parece bien, pero a ver lo que dice Cristiano. Porque por la información que yo tengo, hasta hace por lo menos una semana, su intención es tranquilamente agotar su contrato.
Bueno, tampoco se va a llevar ningún disgusto el Madrid, ya sabes que
pues,
de aquí se marchó...
Pues eso
sigo y se marchó Beckham acabando su contrato. Se dieron por amortizados y...
Pues
y
a mí me parecería una auténtica aberración.
Hombre, le queda este y dos más,
Ya.
Y ya su día conté lo que pensaba en el Madrid, que es un jugador que vive del físico y de la velocidad y que con 34 años casi, cuando termine el contrato, no va a ser el mismo que ahora.
Oye, y una pregunta seguramente absurda.
¿Cómo 34? Se ha cumplido 28.
No,
¿cómo?
Si tiene 28,
pues entonces con 31.
Pues
le he metido tres ahí de clavo, como me he quedado tan...
Sí. Oye, González, y una pregunta seguramente absurda, digo. ¿Y sangre de la cantera, eso que tradicionalmente fue pegamento en el Madrid, se contempla o no?
Gessé y Carvajal.
¿Gessé y Carvajal?
Sí, o sea...
Y José Rodríguez,
pero, si pero el entrenador que sea dice no, ni de coña, pues será no, ni de coña. Pero que si por el club fuera ahora mismo, Gessé y recuperara a Carvajal.
Pero y el niño José también, ¿no?
pero es que es,
bueno, pero es, está dentro. Es que con Jesse pasa un problema, que es que creen que un año más en el Castilla ya sería un desperdicio.
Claro, no, vale, que José Rodríguez todavía tiene mucho recorrido por delante. Dime, Broti.
No, bueno, no, estaba preguntando a Paco que el club quién es. ¿El club quién es? ¿El director general? ¿El presidente? Yo creo ¿Mourinho? Que
todos ellos.
¿Quién es?
Sí, todos
que ellos. Eso.
¿Qué es esto?
Para mí el club es... Bueno, es todo. No me voy a poner plan demagógico, es la ficción y el Madrid, pero esencialmente el día a día es Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Ramón Martínez, más Mourinho, claro. Todas las parcelas de Mourinho, las que ocupa, porque por ejemplo la avenida de este Casemiro no tenía nada que ver con él.
Casemiro.
Y lo de Yesé sí tiene que ver con él, lo de no, eso es que el, tiene que ver
el,
con él.
El club cree que Yesé el año que viene ya no se puede quedar en el Castilla, no por algo.
O sea que hay que venderlo.
No,
no, subirlo.
Subirlo, lo que le guste.
No das una, ¿eh?
No, lo que pasa es que
no, estoy dando todas.
Tienes razón, sí.
Perdona, estoy dando todas.
Lo que no da Broti es puntadas sin hilo.
Exacto, sí. Exacto. El Madrid normalmente tiene que extender.
Antoñito, tú quédate con lo de ayer, que estuvo soberbio.
¿Te gustó?
Por cierto, felicidades, me encantó. Claro. Fue una magnífica entrevista. Posiblemente la mejor entrevista que he oído al Cholo Simeone.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, dicho esto, continuemos con este diálogo que me parece muy interesante.
No, pero a Jesse le damos por ascendido, ¿no?
No, hombre, pues ya se le...
Ya debería, Morata lo bajamos entonces,
debería,
¿no?
Estar ascendido hace tiempo, Jesse. Lo que pasa es que en el Madrid los canteranos se tienen que ir para que luego los recompren.
Sí, claro.
Yo creo que el Madrid, si por el Madrid fuera, daría marcha atrás la máquina del tiempo y hubiera puesto a Morata en el Getafe. Porque tendría un delantero a lo mejor de 8 o 10 goles por temporada con más futuro, creo, ¿eh?
Cambio de tercio. Antes hablaba del Bosque a preguntas de Lama sobre si el partido de mañana molestaba o sobre la conveniencia del partido de mañana, ¿no? Y la saturación es evidente que es brutal, el calendario es una barbaridad y ya cualquier partido nos parece normal. ¿Os apetece un España-Uruguay? Es que a mí me parece que es un partido con mucha enjundia, ¿no?
¿Cómo? Más que un España-Finlandia y un España-Azerbaiyán.
Claro.
Hombre, aunque sea amistoso.
Y tanto.
Claro.
A mí me gusta España lo que sea. O sea, tal y como estamos jugando ahora, España lo que sea. Yo espero que Uruguay no sea muy Uruguay. Quiero decir, que vengan todos sanos.
Que Uruguay es un equipo de hombres.
Claro, no, es que si Uruguay se lo toma en serio, es un partido distinto.
A mí ellos no juegan en broma nunca.
Me molesta ostensiblemente que la selección moleste, que es lo que ocurre, claro, habitualmente en este país de clubes. Seguro que en Uruguay no hay ningún debate de por qué los jugadores tienen que ir hasta Qatar, de por qué los jugadores tienen que... Parece lo más normal del mundo, jugadores que se mueven donde les lleva su selección, que es lo más importante y lo mejor que se puede vestir. Y a mí me da igual quién los pague, porque la revalorización de los jugadores, los que son campeones del mundo, eso se consigue en la selección, no se consigue en los clubes.
Escucha, y no ganan un mundial antes de que existiera la tele.
Por eso. Ya, de todas maneras, Elías, yo creo que estamos todos de acuerdo en que todos queremos ver jugar a la selección, pero si juega en Granada, en Gijón, en Málaga, es mucho mejor que si juega en Qatar, ¿no?
¿Pero si dan pasta allí?
¿Por qué?
Por un problema simplemente de movilidad. Es decir, es un problema de movilidad. Yo creo que en una liga como esta, es decir, la culpa seguramente la comparte Villar porque pertenece a la organización internacional, esto es un montaje para ganar dinero de todo el mundo. Entonces, como montaje, se entiende bien, como montaje. Como aspecto deportivo no se entiende bien.
Pero con todas las selecciones del mundo lo hacen, ¿eh?
No, no, con todas las selecciones del mundo lo que hacen es el montaje,
claro.
Preparar las ligas para hacer esto, ¿no?
Pero un día me levanté, y te lo digo de verdad, que no es una cosa que quiera exagerar la nota, pero un día yo leí que Messi iba a jugar contra Argelia, creo que fue en Bangladesh. Digo, claro. Bueno, ya esto es el porro final.
No, es que es verdad que Argentina jugó, creo que fue en la India o en Bangladesh, puede ser.
Sí, contra Argelia.
Contra Argelia, y es lo más normal.
Por buscar un punto intermedio,
pero,
¿no? Entre Argelia y Argentina, no, Bangladesh,
pero,
¿no?
Pero no entiendo por qué, Broti, te parece mal jugar en Granada y que te cueste dinero, o jugar en Qatar y que ingreses dinero para luego no tener que pedir
problema fundamental, porque el soporte de los jugadores es la Liga Española, porque el soporte económico son los clubes y porque los clubes en estos momentos precisan, especialmente los clubes importantes, porque además no olvidemos que esta selección es Madrid y Barcelona en su mayor número, ¿no? Entonces al final lo que estamos es creando una situación añadida que es una recarga a los jugadores, por eso se borran los jugadores, por eso hay jugadores que se borran,
pero
¿no?
Escucha, en la recarga, que tiene razón que es un calendario estúpido. ¿Cuántas fechas tiene España al año? O sea, cualquier selección, 15 habrá.
Pues es que
para las selecciones, pues yo se me ocurren 8 miércoles de Copa,
claro.
Y probablemente 4 de Champions, que ahora viene, por ejemplo, repartida en 4 semanas, donde se puede ahorrar 2 meses de tranquilidad.
Es que el calendario es absurdo, empezando por
Paco,
el nuestro.
Si esto lo planteamos para ganar 4 millones, cojonudo, adelante, venga, ya se acabó.
No, pero no, además hay que repartir para adelante.
No, ya, no hay discusión posible, ¿vale? Ahora, si lo planteamos de otra manera, lo que decimos es que, primero, se han juntado para viajar. Han viajado, han hecho un entrenamiento, jugarán y vuelven. O sea, realmente no, ni convivencia hay, porque además, yo no sé qué le habrá dicho los jugadores de Barcelona a Arbeloa después de lo del Bobo, o qué se habrán dicho entre ellos, o para qué sirve todo esto. Yo creo que solo sirve para recaudar dinero, nada más. Así que todos nos encanta ver mañana un España-Uruguay, pues cojonudo, pero solo sirve para ganar 4 millones.
¿Y para qué sirve que se reparta la Champions en 4 semanas?
Para nada.
Para ganar dinero.
Y la Copa Española a 32 partidos, y la Supercopa, y todo lo que
en este nivel sirve todo para ganar dinero. ¿Para qué mete goles Benzema? Para ganar más dinero.
No, con una diferencia notable. La Champions es, en lo deportivo y económico, lo que mantiene a los clubes grandes.
Sí, sí, fenómeno. ¿Y a las selecciones quién las mantiene?
A las selecciones no, a las federaciones las mantiene el dinero.
De
las selecciones no las mantiene.
En este caso a la AFE. También, pero a mí me mola que haya una federación que devuelva la pasta.
Pero es que ese debate solo existe en España, Broti. Es que es lo que yo no entiendo. O sea, cualquier país del mundo están súper orgullosos. Brasil juega en Europa, Argentina juega en Europa.
No discutimos lo orgulloso.
Sí que lo discutes.
Yo también estoy orgulloso de que juegue la selección. Lo que me parece es que es una contradicción todo esto.
¿Por qué?
Porque para irte a jugar a Qatar solo te vas a jugar a Qatar porque te pagan 4 millones. O sea, no es una cuestión deportiva.
¿Te parece poco motivo?
Es que me lo estás presentando como deportivo. A todos nos gusta que juegue la selección. No es verdad. A todos nos gusta que juegue la selección, pero a todos, especialmente los que la llevan, lo que le gustan son los 4 millones.
Pues hombre, si pueden dar 1 millón a la AFE, si pueden revertirlo en el fútbol base, pues a mí me parece divinamente.
Si lo revierten en el fútbol base, sensacional. Si se lo dan a la AFE, fatal.
¿Por?
Porque nunca la patronal puede pagar al sindicato.
Pero esto es un sindicato, chato.
Bueno, entonces ya tengo razón. Por vez,
Joder, si esto es un sindicato.
Bueno, si la alternativa era jugar en Qatar y ganar 4 kilos o quedarse en casa con un miércoles libre, pues es que es normal que se vayan para
allá. No, que jueguen en casa y a lo mejor no ganan 4 millones.
Cambiamos de tercio, otro tercio más. El día en la operación Puerto no ha deparado grandes novedades, pero sí la noticia que les contábamos a las 8:30. La Agencia Estatal Antidopaje analiza las declaraciones de Iñaki Badiola. Van a declarar exjugadores y puede que los 6 actuales que jugaban en aquella época, y el propio Badiola.
Tengo una duda, Joseba, tú que sabes mucho de la Real. ¿Por qué dice esto Badiola ahora? Todo el mundo dice que ya lo ha dicho antes, pero no le ha hecho caso a nadie, ¿no?
Sí.
Y ahora sí lo dice.
Se lo preguntamos ayer.
Sí, sí. Esa fase me la perdí.
Pues para asegurar que lo que dijo en su día era verdad y para demostrar que aquello era verdad.
Esto no tiene nada que ver con las elecciones a la presidencia de la LFP, ¿verdad?
Ah, de la LFP, creo que decías de la Real.
No, de la LFP, no tiene nada que ver, ¿no?
De la LFP, no sé, es que no sé qué corrientes hay para liderar la LFP, la verdad.
Esto es un buen tema para los próximos 2 o 3 semanas.
Vale.
Saber los movimientos que hay para ocupar el cargo de Astiazarán, que seguramente se presenta otra vez, y saber quién está detrás de cada uno de estos temas y a quién está utilizando de lanzadera.
Pues habrá que llamar a Florentino y a Rosell.
Broti, yo llamaría a Tebas y acabaría.
Broti, dices que hay que investigarlo y vamos, es que como ya te leo entre líneas, lo tienes tan claro todo.
No,
tú sabes de dónde viene esto.
Lo que tengo claro es que Badiola, es decir, él fue presidente del 2008, ¿no?
Correcto.
De enero a diciembre del 2008. ¿No?
Correcto.
Cuando hace la due diligence, la auditoría. ¿Esto cuándo le entrega la auditoría? En el 2008, ¿no?
Sí, a lo largo de su mandato, sí.
Vale. Estamos en 2013, ¿eh?
Ya.
Sí, el delito económico del dinero negro ha prescrito, ¿no?
Claro, eso. ¡Ay, muy bien, Paco!
Es que esto es el país del siempre pasa nada. Aquí siempre pasa nada. No va a pasar nada porque lo otro que puede pasar es que entonces se aplique lo del delito contra la salud pública, entonces tampoco haya condena. Digo, en el caso de que se demostrara que sus afirmaciones son ciertas. O sea, que al final es... tío, que se ha quedado a gusto diciendo lo que él dice que es su verdad, pero dije, yo no creo que pase nada. Aquí nunca pasa nada.
Y te lo dice,
¿no? O sea, llamarán a los médicos y a los jugadores de la Real de esa época y dirán todos, es mentira, es mentira, es mentira. ¿Y qué es este asiento contable que viene aquí que usted pidió 50.000 euros para IG? Pues dirá que insulina grande. Y se quedarán tan a gusto y fuera, ¿no?
IG será Igeldo. Claro, pues es una coña. Y pues la liga profesional a Pedro Domán le quitó quien le quitó. O sea, el maestro de la puerta 102 y puso a este.
No, pero Astiazarán es un presidente cómodo para los grandes.
Pues claro, y el día que se case este pondrán a otro.
Los que se lo querrían cargar serían más bien los...
los hombrecillos.
Es que es la única explicación para que la gente sepa por qué está ahí Astiazarán. Porque con la gestión que hizo la Real, si eso le supuso el trampolín para ser el presidente de la Liga, alucina.
Pues es que además es que él solo ocupa el cargo. O sea, el que manda a Esteban.
Él solo cobra.
Sí, eso es.
Oye, pues ya
de todas formas, ya veo, Broti, que los movimientos los tienes claros, ¿eh?
No, lo que tengo claro es que ese es un puesto muy divertido, sobre todo porque tienes ventajas muy notables, nada más. Porque no es solo Astiazán ni Tebas, hay una organización ahí que está viviendo de gloria y que tiene unos contratos realmente impresionantes.
El Astiazán eran 100 kilos, ¿no? 600.000 euros, ¿no? Y no se lo ha bajado, por lo menos hace dos años yo creo que dijo eso.
¿Pero para qué se lo ha bajado? Y,
era un acto de...
¿De qué?
De contrición. De contrición, eso es lo que
hace. El acto, sí, sí.
Tomás, ¿te atreves?
Y tanto.
Está marcando ya en la clocha el teléfono, ¿no?
Ah, Freddy Rincón.
Sí.
A ver.
Recordamos que tiene un proceso pendiente por presunto blanqueo de dinero en Panamá y la Interpol ha dictado Interpol. ¿Cómo se escribe Pol? ¿Piscina?
P-O-L. No, piscina es con dos O-L.
Ah, vale. ¿Y Interpol?
Con una.
Así, entonces Interpol.
O sea, la has cagado, ahora no vengas a atacarme.
También puede ser la Inter de Pol.
Que suena. Esto para ti, Tomás.
¿Freddy?
Sí, buenas.
¿Pero dónde estás, tío?
Estoy en Cali, Colombia.
Buen sitio, ¿eh?
Está bien.
Oye, pero que es que te busca medio mundo, tío. 187 países dicen que entra detrás de ti, la Interpol, el madridismo está estremecido. ¿Qué pasa?
Imagínate, con todo eso, hay un sensacionalismo enorme porque para nadie es un secreto de que hay un proceso que audiencia iba a hacer ahorita en abril. Y eso era lo que yo estaba esperando, porque allí se iba a aclarar todas las cosas.
¿Pero tú estás tranquilo? ¿Estás bien o temes algo?
No, yo estoy muy tranquilo. Yo, desde el primer momento, yo estaba muy tranquilo porque, pues, todo es cuestión de conciencia y la mía sí que está muy tranquila.
Ya, pero ese amigo tuyo, ese Pablo Rayo, ese narcotraficante ese, ¿eso no te da miedo?
No, a mí no, porque yo no tengo nada a ver con él. Yo tuve una amistad con él de barrio, de la ciudad donde vivíamos, pero a la hora de la verdad cada uno cogió su rumbo y él, de todo eso que él ha hecho, él ha estado siendo culpado, pues eso es cosa que él escogió, pero pues lo mío ha sido el fútbol. Me parece que acá la pasión del fútbol es de grandes y chicos, como se dice, ¿no? Y a uno lo buscan, aún uno no queriendo estar en eso para algunas cosas, pero pues nada que uno esté metido en cosas ilícitas, ¿no?
Ya, o sea que estás tú más tranquilo que el Madrid, ¿eh? Porque el Madrid está muy nervioso, ¿sí?
Ojalá el Madrid estuviera tranquilo como yo lo estoy.
Bueno, pues oye, nada, Freddy, tío, nos quedamos tranquilos porque pensamos a ver qué es lo que pasa ahí. Oye, 187 países, eso parecía que era una cosa loco, ¿no? Te esperamos en el Chispu, tío, cuando acabe todo eso, pero no vengas con gabardina, ¿eh?
Ese chiste sí me hace falta, hombre.
Pues vente para acá que ya buscaremos un sponsor.
Ok.
Un abrazo. A ti, Freddy Rey. Adiós.
Adiós.
Pero te conoces tanto.
Es que tenía su móvil, claro.
Pero escúchame, yo estuve en el mítico partido de la Supercopa con el Depor. 3-0 para el Depor y este hombre...
Yo creo que está colgado y no sabe ni quién es.
Que sí, hombre, que este hombre estrelló un balón en el poste que casi era el triunfo al Madrid, que solo perdió 3-0. Y ahí yo estaba en ese partido y nos hicimos muy amigos. Además, yo estuve en la concentración de Colombia en el Mundial de Italia, que estaba Valenciano, Leonel Álvarez, el Liguita, Valderrama. Yo estoy en un muy buen rollo con la selección colombiana.
Un mito, Tomás, eres un mito.
Que sí, hombre, que sí.
Bueno, todavía no ha dado tiempo a las reacciones a la broma de Tomás, pero la sabrá, ¿eh?
Pero era el de verdad, ¿eh?
No, era
el chupitorio hecho de Freddy.
No, era el Freddy Rincón, en serio, ¿eh?
Hombre, no engañéis a la gente, que es el tío Freddy, ¿eh?
No, que es bueno.
No, a ver si alguien se va a pensar que es una broma. El Madrid le hace falta Borja Valero, Hamsik, para mover el tractor y menos nombres estrellas, dice por aquí Jaume. Pues yo no quiero a Silva en el Madrid, y como yo, mucho. Ya está bien de poner en boca de los madridistas algo que no es, nos dice por aquí Roberto. Echar a Di María, fichar a Silva y subir a Jesse, ¿dónde hay que firmar? Se pregunta por aquí Daniel. El Madrid necesita un mediocentro defensivo y bueno de verdad, tipo Makelele, para que Xavi se dedique a crear, no a destruir, nos dice Dani. Juanma ha marcado más goles y ha dado más asistencias que Silva en los últimos 5 años. Es el mejor mediapunta español, nos dice Vistas. Y por aquí nos dice uno que si Juanma Castaño se va a trabajar a Qatar, no le hace falta el burka, las cejas le tapan la cara, nos dice Ani.
Dejar al pobre Juanma y a las cejas de Juanma. Oye, cada uno tiene lo que tiene, más grande, más pequeño, ¿verdad?
No, claro.
La 1:03, o 12:03 en Canarias, seguimos.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Una radio que te explica lo que te interesa. Una radio atenta a lo que sucede. Una radio que te entretiene y te informa.
COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Para mudarse hay que ir, como dice mi mujer, a flores puestas.
Es Javi Nieves.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
La huelga sigue en pie hoy, ¿verdad? Sí. No habrá servicios mínimos.
Así es, continúa por segundo.
Y el COPE da otro aire a tus mañanas. Una combinación de información y buen humor pensada para ti.
Amenaza la adolescencia, llega a casa y parece que es un monstruo que nos va a hacer la vida imposible en los próximos días.
Javi Nieves, de lunes a viernes, desde las 10 en la mañana. Una propuesta diferente.
Pues que nos contaras cuáles son esos síntomas.
Pues que se enfrenta más a nosotros.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera, gol, 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 gol!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Seguimos en el tiempo de opinión, incorporamos un protagonista porque el Mallorca, como saben, ha decidido cambiar de entrenador. La destitución de Joaquín Caparrós ha tenido la continuidad en el nombramiento de Goyo Manzano como nuevo entrenador. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está?
Pues a esta hora, imagínate, desde las 6 de la mañana que me levanté, pues ya no sé ni lo que te voy a decir.
Bueno, pero eso para un jienense, ¿qué es?
Vamos a intentarlo. Bien, aquí estamos, metidos en el lío.
¿A qué ha dedicado el tiempo libre?
Pues mira, pues como dice un poco la canción, a ver fútbol, que te voy a contar, pues a estar un poco viendo el fútbol nacional e internacional y disfrutar un poco de la familia y del tiempo de ocio, que también es conveniente.
¿Tenía mono ya de estar en los banquillos?
Bueno, en definitiva, pues uno está preparado para cuando llegue a la mejor ocasión o la que más pueda interesar, y podía haber llegado antes, pero ha llegado este momento y aquí estamos.
Tiene que conseguir como mínimo la mitad de los 48 puntos que quedan, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estamos en números deficientes. Ahora mismo la tabla de clasificación, eso es lo que indica, y tenemos que apretar los dientes y mucho, y a partir del próximo sábado frente a Osasuna, claro.
Mallorca o Osasuna para empezar el sábado. Vaya telita de partido, ¿eh?
Y un partido de la liga de abajo, porque Osasuna también está ahí, un poquito separado, pero nosotros tenemos que empezar a sumar los puntos de tres en tres, y en casa sobre todo, pues tener esa fortaleza por los puntos que tenemos en los partidos que tenemos en la segunda vuelta, que son nuestra tabla de salvación, y el sábado es el primer peldaño, ¿no?
La última vez que estuvo allí no salió bien, es verdad que eran otros tiempos y eran otros dirigentes, pero hoy ha habido aficionados que se lo han recordado. ¿Cómo lo ha sentado eso?
Salir bien, ¿a qué te refieres?
A las denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya sabe a qué me refiero.
No, tenemos que aclararlo, porque, hombre, yo para mí se salió divinamente porque jugamos, el equipo se quedó quinto clasificado con el Sevilla, que nos quitó la Champions en el último minuto, lo cual, en ese sentido, el equipo hizo un gran trabajo en todos los sentidos. Y la otra faceta es una faceta más administrativa, como queramos llamarlo, económica o de interposiciones de las partes, pero nunca el Mallorca como club ni como entidad ha estado reñida ni con Gregorio Manzano ni Gregorio Manzano con el Mallorca. Por eso es un tema que en este sentido tengo mi conciencia muy tranquila.
Pero como usted denunció, seguro que hay aficionados y medios que le están esperando, ¿no?
Pero denuncié, ¿a quién denuncié?
A Mateo Alemán, ¿no? A Mateo Alemán.
Ah, vale, bien. Un poco para un poco aclarar tu pregunta.
No, por eso le decía yo antes que eran otros tiempos y eran otras personas cuando pasó aquello.
Sí, claro, porque hay una razón de peso en la cual el anterior propietario, cuando llega su momento en que a mí me anuncia que no va a corresponder al contrato contractual de trabajo que ligaba al club conmigo a través de él, que era el responsable, al INEISTA, al que buscara un buen abogado para resolver mi problema, que él me insta a buscarlo, ¿no? Y eso es lo que hice. Y a partir de esa situación, pues mis abogados hablaron con él y ahí está una demanda personal hacia él por otras cuestiones que el tiempo y la justicia dictaminará, pero eso es una cuestión personal y nada tiene que ver ni con el Mallorca, ni con los mallorquinistas, ni con nada que en algún momento pueda confundir a las personas.
Profesor, dejamos ese tema aparcado y nos centramos ya en lo deportivo, claro que sí, como tiene que ser. Que tenga muchísima suerte, muchas gracias por estar en el partido de las 12.
Igual a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Es el día de la marmota, ¿eh? Manzano presentado en el Mallorca.
Tercera vez.
Claro.
La tercera vez.
Pues para que a qué hora, para lo que tiene que entre manos, va a necesitar un abogado, dos jueces y tres fiscales.
Y dos centrales.
No, lo que pasa es que hay un problema de overbooking de entrenadores, entonces lo primero que sale hay que cogerlo.
Claro.
La pena de este hombre es que, claro, por 5 días ni el mercado de invierno ha llegado. De decir, a ver, que yo traería esto, lo otro, puedo conocer a un tipo que te puede reforzar. Claro, el Mallorca es que va por esa razón. Mira,
este año ha funcionado, ¿eh? Lo de cambio de entrenadores.
Sí.
Por ahora sí.
En el deporte no.
En el deporte. Siempre hay ejemplos para bien. Hoy me han contado un entrenador que ha estado negociando con un equipo de segunda y que no le han cogido porque pedía año y medio. Sí. No pedía ni dinero. O sea, quiero decir. Que no se llegó a hablar ni de dinero, pero pedía año y medio.
Oye, a mí me ha llamado la atención la trayectoria de Lucas Alcaraz. Estuvo un mes y medio en el Aris, ¿era, no?
Yo os voy a dar un dato.
Deja aquello para al día siguiente hacerse con el Granada, no sé, alucinante.
Quitando a los grandes, a los tres o cuatro grandes, es decir, hace unos años Víctor Muñoz cobraba 900.000 euros por entrenar en el Getafe.
Y Goyo Manzano, yo creo que era 2 kilos en Mallorca, ¿eh?
Que eso ahora, no lo pagan hoy. Ahora, si le preguntas lo que cobran...
Pochettino en el español, pues ni se sabe.
Yo he puesto el Getafe y el ejemplo de Víctor Muñoz porque el Getafe es un equipo, teóricamente, que no es de los que mejor pagan, ¿no? Pero es que yo sé que hay entrenadores que han ido por 200.000 euros a entrenar en primera división.
Y hay entrenadores de segunda, de clubes importantes, en este caso de un club importante, que está cobrando 30.000 euros al año. Más objetivos en caso
objetivos,
de que
sí.
Pero el sueldo es de 30.000 euros al año.
Lo que es una aberración es los entrenadores que puedan entrenar en Rusia el mismo año en España y un entrenador español no puede hacerlo en dos equipos.
Totalmente de acuerdo contigo, Elías.
En Bilbao, la directiva del Athletic le ha pegado un buen tirón de orejas a Fernando Llorente, ¿verdad? José Ángel Peña, Gabón, Bilbao, muy buenas.
Gabón, buenas noches, compañeros. Hombre, sí, podemos hablar del enésimo capítulo, ¿no? Del desencuentro que mantienen Fernando Llorente y el Athletic, aunque vaya por delante que, bueno, la cosa pues no va a tener consecuencias tan graves como algunos preveían cuando se ha conocido que el jugador había sido citado a una reunión con el presidente esta mañana en Ibaigane, una reunión que al final se ha producido media hora antes de lo previsto para tratar de esquivar las miradas de los medios de comunicación. Como bien dice, se puede hablar de un toque de atención que puede quedar ahí porque no da la sensación de que Llorente vaya a recibir ningún tipo de sanción disciplinaria, dado que la prudencia aconseja no ahondar aún más en la herida abierta entre ambas partes. Evidentemente, detrás de este toque de atención, de este encuentro, están esas últimas declaraciones realizadas por Fernando Llorente, en las que no salía demasiado bien parado ni el presidente, a quien desautorizaba, y ni tampoco la directiva, a la que, bueno, culpabilizaba de su salida de Bilbao, de alguna manera.
Lo que ha dicho es lo que dijimos aquí en su día, que es que les culpa de haber filtrado las cantidades y de haber envenenado el ambiente. Pero y, eso lo dice Llorente desde hace mucho tiempo.
Sí. Y también lo que, bueno, pues lo que dice es que cuando decide marcharse es cuando ve que en vez de cariño por parte de la directiva recibe presiones en esas negociaciones y prácticamente dos días después de que Josu Urrutia volviese a firmar de manera tajante que no había habido ninguna oferta de la Juventus por Llorente ni en verano ni en enero, pues el jugador en esa entrevista da a entender lo contrario. Yo creo que son un poco lo, verdad, los capítulos que
esta directiva tiene que mejorar lo de las relaciones con los jugadores, porque Amorebieta se larga diciendo es que a mí el presidente ni me ha hecho una oferta.
Joder, pues el presidente dijo hace una semana que habían retirado después de mucho tiempo la oferta.
Sí, pero que el presidente no ha hablado con él, te estoy diciendo. O sea, que le ha parecido muy frío. No, me lo contaron el otro día, no sé si es el gerente o el uno de los dos, o el director deportivo, el que habló con él. Nadie más. Y le parecía que no tenían ninguna gana de renovarle, vamos, que no le parecía un trato cariñoso.
¿Y dónde va Morevieta?
Todavía no tiene, que se sepa, no tiene
ninguna. Juran y perjuran los que le llevan que no tiene nada.
Oye, por cierto, antes de seguir con otro tema, quería comentarle al compañero de Bilbao. ¿Es verdad que el partido del último derbi vasco en San Mamés se va a jugar un viernes?
Sí, viernes a las 9:30 de la noche, el 22.
Eso es.
Sí.
Qué horror.
Pero ahí sí que no está, no es responsabilidad del Atleti.
Ni tuya tampoco, ¿no, José Ángel?
No, para nada.
Ah, vale.
Yo hubiese preferido sábado.
Un abrazo, José Ángel.
Venga, cuidaros.
Hasta mañana. Dos asuntos antes de ir al kilómetro 42. Primeros entrenamientos de la temporada en Fórmula 1. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Jerez, ese ha sido el escenario. Bueno, por ahora no vamos a sacar conclusiones, ¿no?
Hombre, yo creo que la primera conclusión es que de partida, en el kilómetro 0, no el 42, en el 0 de la Fórmula 1, bueno, pues estamos parecido a como estaba Ferrari el año pasado. Sigue siendo Red Bull y McLaren más rápidos.
No estaba Alonso, ¿eh? No estaba Alonso.
Eso ayuda. Eso que dice Paco tiene razón, porque al tiempo que ha hecho Massa, que es a 1.6 de Button, hay que quitarle las tres décimas, que suele, tres, cuatro décimas que tiene Fernando de más sobre Felipe Massa. Pero es verdad que en Ferrari están tranquilos, que no han apretado nada hoy, no van a apretar hasta el jueves, que por cierto ahí estaré yo en Jerez para contarlo.
Para apretar.
Vamos a apretar todos juntos. Y fíjate que el feeling, la sensación de Felipe Massa ha sido bastante positiva nada más bajarse del coche.
C'è tantissime cose da fare, tantissime cose da provare, tantissime cose da capire sul fondo della macchina, però cioè la prima impressione sui posteriori è stato un buon feeling.
Es decir, dice, queda tanto que probar, tanto que hacer y que tanto que trabajar para comprender a fondo la máquina, el coche, pero la primera impresión ha sido positiva. Dice que el coche, comparado con el debut de 2012, aquel monoplaza que en Australia estaba a 1.4 de la cabeza, que es otro planeta, que va mucho mejor, que es mucho más estable, que está bastante mejor. Ahora, también ha reconocido que el tiempo de Button ha sido muy bueno, ojo con McLaren, y yo creo que hay que esperar un poquito. Luego Ferrari se ha tomado con más calma que otros equipos, como Lotus, por ejemplo, que hoy ha rodado muy fuerte este inicio de temporada, y no solo van a ir increchendo, yo creo que este jueves veremos algo, sino que además hay que esperar un poco al factor Alonso y lo que él pondrá en pista, que será un poco más, para ver dónde está de verdad ese Ferrari.
Pues esperaremos hasta el jueves. ¿Y ha vuelto Rafa Nadal, Angelito?
Ha vuelto, y yo sé, lo primero que tengo que contar es que hay unanimidad entre todos los corresponsales de tenis del mundo. Nunca un doble tuvo tanta repercusión y menos de primera ronda, y es que 222 días sin Rafa Nadal son muchos días. Ha ganado 6-3, 6-2 junto a su amigo Mónaco, a los checos Dluji y Cermak, en apenas una horita, 65 minutos, con alguna derecha que otra de esas de los viejos tiempos, de las que corren mucho, aunque eso sí, el doble se exige mucha menos movilidad, y él sabe que la primera prueba seria será mañana, a las 10 de la noche también, ante el argentino Federico Del Bonis, el 128 del mundo. Pero escucha, Joseba, que es lo bueno de todo esto, el audio, el ambientazo que se ha vivido a pie de pista con los compañeros chilenos de Vive Deportes, son el último punto, su nombramiento, ojo, como visitante ilustre de la ciudad, y las primeras palabras de Rafa.
Y se acabó en una hora, cuatro minutos. 6-3, 6-2. Por decreto alcaldicio, 12:39, declaran visita ilustre de Viña del Mar al destacado tenista español Rafael Nadal Parera.
Bueno, los dobles siempre son un poquito menos agresivos, ¿no? Hay que ver mañana
un test real de lo que es y veremos cómo respondo tenísticamente, cómo respondo a nivel físico y a nivel de rodilla, que es lo más importante. Y bien, hoy contento, ¿no? Evidentemente empezar otra vez, aunque sea un doble, volver a competir después de muchos meses siempre es una sensación bonita, aparte con uno de mis mejores amigos, con Juan, y con un ambiente fantástico aquí en Chile. La verdad que muy, muy contento y agradecido a todo el público de aquí por todo el cariño que me está dando. Y nada, estoy disfrutando, pero feliz por el partido y esperar que mañana salga bien.
Pues mira qué bien, esperamos que le salga bien todo a Rafa. Claro que sí.
Señores, un gran día.
Un gran día. Y mañana será otro gran día, seguro que sí. Y enseguida empezamos una gran sección como es la del kilómetro 42. Gracias, Angelito, Carlos, Paco, Roti, Elías. Adiós, Tomás. Hasta mañana. Haremos la transición, como siempre, desde el tiempo de opinión al kilómetro 42 en nuestro coche, en nuestro pedazo coche. El nuevo Toyota Auris. Siempre mejor, ya lo saben.